I'm turning this evening to the Gospel of John, chapter 4 and verse 14.
Esta noche leeré del Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 14. Juan 4, versículo 14, las palabras de Jesucristo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el título de este mensaje es Encontrando una vida interior. Ahora se pone esta escena ahí cerca del río Jordán, lejos, al norte de Jerusalén, norte de Judá, en el territorio de Samaria. Y está este pueblo que se llama Sica, y es el pueblo del cual le hemos leído ahora. Sicar es en el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahora, ahí está el pozo de Jacob. Está lejos de el pueblo. Ahí está el pozo histórico de Jacob. Se dice es que está el que tiene 130 pies de hondo, ha sido limpiado sucesivamente, y se sabe esto. Jesucristo estaba allí solo, y ahí aquí se nos dice que los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Por qué él estaba ahí? Porque estaba en esta región, podemos preguntarnos. El pasaje nos dice que él debía ir a través de Samaria. Pero por supuesto, él era Dios, pero también era hombre. Él era el Dios encarnado, él sabía exactamente lo que él estaba haciendo y por qué él estaba ahí en ese pozo. Era la hora sexta, eso es más o menos mediodía, y vino una mujer que estaba sola, y esto es inusual también. Las mujeres normalmente iban juntas. Ella fue a mediodía, esto también es inusual. Usualmente las mujeres venían en la tarde-noche, cuando ya es más fresco y el calor del día ya se ha ido. ¿Por qué estaba haciendo? ¿O qué estaba haciendo esta mujer ahí sola al mediodía? Posiblemente era una mujer muy impopular. Posiblemente una mujer muy inmoral. Ella tenía 5 supuestos esposos. Los judíos no se permitía más de 2 ocasiones en las que se podía casar estas personas. Y por eso leemos después en este relato que Jesucristo le dice que tiene un hombre que no es su esposo. Pero aquí está Jesús, está cansado y sabe exactamente lo que va a ocurrir. Él fue ahí y se hizo esta desviación no solamente por esta mujer, sino por todas las personas a las que esta mujer les iba a decir estas cosas y a las que esta mujer se iba a encontrar. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. No hay duda de que lo dijo de manera muy amable. Y esto le sorprendió a la mujer. Juan, en su narrativa aquí, ese es el comentario que él hace, y dice porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto muy posiblemente recibe que recibir un vaso o un recipiente con agua de un samaritano habría hecho a este judío, de acuerdo con las ceremonias, alguien sucio. Y por eso no se hablaban entre judíos y samaritanos. Y uno no recibiría una copa de agua o un recipiente con agua. Y por eso esta mujer está asombrada de esta interacción que está ocurriendo. Y le pregunta algunas cosas. Y Jesucristo responde de esta manera. Si tú supieras quién te habla Tú pedirías de beber, ¿sabes? En el griego, ahí está el término en griego que se traduce como regalo, solamente se usa una ocasión en el Evangelio de Juan, ocurre en otros evangelios, pero solamente en una ocasión en Juan, y es una palabra que enfatiza particularmente que es gratuito, no puedes pagar nada por este regalo, no puedes dar nada por esto, no te puedes ganar esto. Si tú supieras, le está diciendo esta mujer, el regalo gratuito que se te está, que se te puede dar, ese es el significado del griego. Aquí está traducido de manera efectiva, pero podría añadírsele este sentido que es acerca de la gratuidad del regalo. Y cuando se le dice, ¿quién es este que se te da esta agua? Tú le pedirías a él. Y este hombre te daría agua de vida eterna. Y la mujer está totalmente sorprendida. ¿De qué está hablando? Agua viva. ¿De dónde la va a sacar? Si la va a traer de este pozo, podría pensar esta mujer, no tiene nada con qué sacarla, nada con qué recogerla. ¿De qué está hablando este hombre? Es lo que posiblemente está pensando esta mujer, maravillada. Pero esta mujer no está entendiendo nada en términos espirituales de lo que él está hablando, y es muy evidente esto aquí, que hay dos tipos de agua, y no voy a ir versículo por versículo, pero versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, y esto se trata de dos tipos de agua. Se usan de manera simbólica. Una es el agua que quita la sed, pero la otra, en este diálogo, es de otro sentido, sentido espiritual, pero incluso la vida, perdón, el agua física también es una representación de las cosas físicas, de la vida natural, de todo lo que se necesita. Esto es el agua física. Pero hay otro tipo de representación. Hay una agua especial y esta agua es agua viva que simboliza la vida eterna, la vida eterna y viva. Si tú no tienes vida espiritual y eterna, vida interior que se representa por la vida espiritual, entonces no hay actividad espiritual dentro de tu ser, en tu mente, en tu corazón. No hay conocimiento de Dios. No hay comunión con Dios. No hay relación con Dios. Esta vida, esta agua viva es espiritual y habla de la vida espiritual. Pero si no la tienes, no hay oración, no hay vida de oración. No puedes tener respuesta a tus oraciones. No hay nada que esté ocurriendo espiritualmente. No hay libertad para tu conciencia. No hay perdón para tus pecados, para tu conciencia. No hay objetivos eternos en tu vida. Solamente objetivos naturales, limitados, para comer, vivir, dormir y disfrutar estas cosas. Pero no hay nada espiritual. No hay objetivos más altos. No hay ayuda. Y si tú estás decepcionado o estás en depresión, no hay ayuda para ti, porque no conoces a Dios y no le conoces, no, y así no te conoces a ti mismo, ni quién eres, y ni por qué estás aquí, ni cuál es tu destino. No sabes nada acerca de estas cosas y no hay vida espiritual, no hay vida interior dentro de ti. Esa es la tragedia de esto. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Por supuesto, será así. ¿Qué es de las cosas que bebes en esta vida? Bueno, cosas materiales, quizá ropa, tu casa, aceptación en el mundo. Cada ser humano necesita aceptación de otros. Te puedes sentir terrible si no tienes aceptación de otros. Necesitas compañía, necesitas placeres. Tu medida de gozo, de alegría, todo esto lo necesitas. en el nivel material y para tu capacidad de sobrevivir y tu felicidad aquí terrenal. Y todo esto está representado por esta agua natural, agua física. Todos son tus requerimientos. Cuando las tienes, luego las necesitas otra vez y de nuevo. Y esto no es mejor o no es más grande, no es mejor que un motor que necesita algún combustible o que necesita vapor. Y si ya no tiene vapor o gasolina, entonces ya no puede correr. Y si hay una máquina que necesita estos combustibles o esta agua, este vapor, entonces se tiene que poner de lado. Así somos nosotros. Nosotros necesitamos estimulación constante, necesitamos energía, necesitamos también alegría terrenal. Todos aquellos que tomen de estas cosas y sean satisfechos, volverán a necesitarlas y volverán a tener sed de estas cosas a cada hora. Esto es muy obvio. Pero aquí vemos el gran contraste de aquel que vive y bebe de esta vida, de esta agua viva de Jesucristo en su alma, la tendrá dentro de él, en el corazón. Y el lenguaje es muy potente. Cualquiera que bebiere de esta agua, del que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte. En el griego es precisamente esto, que salte. Tiene un vigor que salpica y que salta. No tienes que refrescar a todos los días, está dentro de ti. Y está como dándote energía todo el tiempo mientras estás viviendo aquí, pero hasta la vida eterna. Esta es la diferencia de las dos aguas. Que hay que tomar el agua física por lo que simboliza, pero también por la vida, el agua espiritual y por lo que significa. Esto es un pasaje tremendo. 60 años atrás, cuando hice mi servicio nacional en el ejército, una de las primeras cosas que yo hice era enseñar a soldados que no sabían leer y ni escribir. Yo no tenía la más remota idea de cómo se debía hacer esto. Afortunadamente, había allí una clase y se nos instruyó cómo es que nosotros teníamos que hacer esto. No voy a darles yo ahí los métodos, pero para mí, en aquel entonces, para mí se me hacía que era muy repetitivo y no valía la pena hacer estas cosas y que no iba a ser satisfactorio, particularmente con las personas, con los hombres que eran bastante rudos y que no eran muy educados y que lo que se llamaba en aquel entonces en el ejército la clase tercera, y yo pensaba que se iba a tomar mucho tiempo porque no tenían en realidad la voluntad de hacerlo, pero extrañamente, los métodos sí funcionaron. Y nosotros tuvimos ahí 30 o 40 muchachos que no sabían leer ni escribir y resultaron ser personas muy inteligentes, pero no leían ni escribían. Y la cosa impresionante era que cuando ellos venían a aprender a leer y escribir, las cosas pasaban. Y cosas pasaban que no esperabas. Y la mayoría de nosotros leíamos y escribíamos desde que éramos niños, así que no era una gran maravilla cuando nosotros hacíamos estas cosas. Nosotros lo absorbimos durante los años y no era impresionante para nosotros, pero algunos adultos que están en sus 20 años, cuando están aprendiendo a leer y escribir y hacen progreso en esto, ellos realmente se emocionan y ellos se sorprenden. Un mundo que ha sido cerrado para ellos, tristemente, de repente viene a la vida y vienen grandes fuentes de información, pueden leer los periódicos por ellos mismos y cosas así. Y esto es una causa de grande emoción y alegría para ellos, que se expresa. Y esto es impresionante para ver. Así yo lo vi en aquellos días. Y yo lo digo esto porque esto ilustra de una manera muy pobre, pero esto ilustra lo que pasa cuando tú vienes a Jesucristo y las cosas cambian. Cosas que no sabías antes, cosas que no veías antes, cosas que no sentías antes, la ayuda que no tenías antes, la comunión con Dios que no ni siquiera soñabas de ella, las respuestas a la oración que tú pensabas que era solamente de la imaginación y fantasía, ahora son reales. Y las cosas que tú querías hacer, las cosas que te preocupaban, el pecado que tú querías dejar atrás, y ahora las cosas que quieres hacer y el amor que te llena por Dios. ¿Por qué estas cosas? Te preguntas. Y esto te llena de impresión y te maravillas. Es como aprender a leer y escribir como un adulto. Y te sorprendes por las cosas que puedes ver. Yo leí una autobiografía de un hombre que se convirtió, y esto ocurrió hace muchos años, en el editor del periódico The Times, un libro muy, muy interesante de cómo había grandes lugares allí en Shadwell, en Inglaterra, con gran pobreza, y de manera externa, los prospectos para la vida era bastante triste. Para muchos no había prospectos para el futuro, solamente era estar ahí en los muelles y nada más que esto. ¿Por qué es que este hombre que creció allí, después se convirtió en alguien que pudo ser editor de este periódico? Bueno, él se convirtió en alguien que leyó mucho cuando él tenía 19, 20. Se le dio una comisión como un teniente y bueno, esto era imposible antes de la guerra, de ser alguien de la segunda clase en la sociedad inglesa, pero así ocurrió. Después de la guerra, él se convirtió en un periodista y él se convirtió en alguien muy influyente y después en la calle de Fleet Street era muy conocido. ¿Sabes qué es lo que le hizo la diferencia para él? Fue esto. Él tuvo un tío que era ciego. Que él vivía en uno de estos cuartos. En esta parte de la ciudad. Y este hombre, cuando tenía 7 años, él le leía a su tío ciego sus periódicos y otras cosas, y tenía grande apetito por leer. Y esta actividad de leer para su tío ciego le levantó. Ahí era su trabajo en la familia, de cuidar a su tío ciego, y cuando su tío se trataba de levantarlo moralmente y de informarlo de cosas, esto a este muchacho le permitió tener después estas posiciones. Pero de nuevo, esto apenas es una ilustración muy, muy débil de lo que puede suceder cuando vienes delante del Señor Jesucristo y te arrepientes y le conoces. Es como si tuvieras esta agua viva y que corre dentro de ti y te trae a tener este toque del Señor. Ahora, vamos a este versículo 14. Yo voy a leer del versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, perdón, desde el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener esta sed, volverá a tener sed otra vez y otra vez. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No ahora ni en la eternidad, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Unas palabras tremendas, queridos amigos. Mas el que bebiera del agua, quien quiera que beba, es singular. Jesucristo trata con cada uno de nosotros uno por uno. Tenemos que venir como individuos. No es como en el Islam o como en alguna otra religión en la que tú vienes al Señor porque tú vienes en paquete con la familia, o eres parte de una nación o parte de una etnia. Esto es algo individual. Vienes al reino de Dios como individuo. Yo vengo porque he sido convencido del pecado, he sido convencido de mi necesidad de la salvación. Me he rendido mi vida a Jesucristo y he confiado en lo que Él ha hecho. Y yo individualmente he sido convertido. Mas el que bebiere, uno por uno, el que bebiere del agua. Aquí la imagen es muy fuerte. Es algo que no se merece. Cuando tú bebes algo, tú tomas el vaso y el líquido va así, naturalmente, solo. Ni siquiera es como comer, que tú tienes que masticar. Cuando bebes, es algo que solamente va por tu esófago. Y cuando tú recibes esta agua de Él, es algo que no mereces. Tú crees en Él, tienes tu confianza en Él. Y el eterno Hijo de Dios, quien vino a comprar salvación, es Él el que hace la obra, y solamente es un Salvador quien entró a nuestras vidas, quien fue a la cruz del Calvario. Dios el Padre puso sobre Él la culpa del pecado de todos nosotros, de aquellos que íbamos a creer, y lo castigó a Él en lugar de a nosotros. Solamente hay un Salvador. Cuando vienes a Jesucristo, tú le tomas a Él enteramente, sin reservas. En la enseñanza de la expiación es que Él era el Hijo de Dios y Él vino a expiar los pecados de pecadores como yo, aquellos que vendrían a Él. Mas el que bebiere, lo que significa es que aquellos que aceptan sin reservas que son pecadores, aquellos que merecían condenación y pecado y castigo eternos, por todo lo que hicieron, y yo reconocen que necesitamos de Él, y yo lo acepto para que Él me limpie. Yo acepto sin reservas mi necesidad y rendiré mi vida a Jesucristo y creeré en Él y dependeré en Él, solamente en Él, en nadie más. Nada de que la mitad en el Islam, mitad en la cristianidad, mitad en una religión, mitad en otra. No, eso es imposible. Mitad yo y algunas obras, buenas obras, yo he hecho algo bueno y también el perdón de Jesucristo. No, esto no va a funcionar. Yo recibo a Cristo sin reservas como mi Salvador único. Y yo rindo mi vida, mi ser a Él. La idea de beber es útil aquí, porque aquí corre sola por mi organismo. Y aquí está la promesa. No tendrá sed jamás. Jamás. Tiene que estar aquí esta energía dentro de tú. La conciencia de que Dios está cercano, de que tienes acceso a Él en la oración, que tienes una nueva naturaleza y que tu vida ha sido cambiada. Y esto estará en ti y serás una persona distinta. Me recuerda la historia de este hombre al cual su esposa, y estos años atrás, en el siglo XVIII, cuando hubo un avivamiento, gran avivamiento, muchas personas estaban atendiendo a la predicación de Whitfield y de John Wesley y de otros, y una mujer llegó a las multitudes y encontró a Jesucristo, y su vida fue cambiada. Y su esposo, si lo creas o no, lo llevó ahí a los juzgados para que le ordenara a esta mujer para que ya no fuera a las reuniones. Y aquí el magistrado, el juez, dijera, ¿cuál es tu queja? ¿De qué te quejas? Y todo lo que él pudo decir fue, ella ya no me trata mal, ella ya no me dice groserías. Y el magistrado dijo, bueno, vete, no tienes nada de qué quejarte. Pero esa fue su queja. Cuando tú vienes a Jesucristo, tu vida es cambiada como la de esta mujer. Tus pecados son perdonados, eres hecho nuevo y todas estas cosas son hechas y nunca tendrás sed jamás, tienes nuevos objetivos. Y no hay problema, tragedia, prueba que pueda venir sobre ti, que no puedas llevar delante del Señor y que puedas tener consolación y ayuda y fuerza de Él. Y Él te ayudará, Él estará contigo. Estos son cambios tremendos en la vida. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora tenemos que terminar en algunos momentos, pero primero en el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella no había entendido una sola palabra todavía. Como nosotros. Cuando las personas nos dicen a nosotros: tú necesitas a Jesucristo, necesitas su gracia para convertirte, necesitas venir a Él. Nosotros no sabemos de lo que están hablando estas personas cristianas. No sabemos, no entendemos. Esta mujer dice: bueno, dame de esta agua para que yo ya no tenga que beber. Ella todavía sigue pensando que se trata de agua material que ella tiene que tomar de, y Él le va a dar de una fuente secreta. Pero lo que Él va a hacer es algo distinto. Y la mujer piensa que es otra cosa, pero es algo sin sentido. Bueno, las personas en este tiempo hacen algo similar. Las personas vienen a la iglesia y piensan: bueno, yo pensé que yo podía venir a la iglesia y podía ser sanado. O yo pensé que podía venir y podía pasar mis exámenes. Yo pensé que podía venir a la iglesia y tener una vida feliz. Yo pensé que esto era algo para mí, sobre algo que yo podía obtener. Pero no entendemos que somos pecadores. Nosotros estamos separados de Dios. Lo que necesitamos es su perdón y su poder transformador. Lo que necesitamos es una nueva vida y el cielo. Ella no había entendido todo esto. Y Jesucristo le interrumpe y dice: llama a tu marido y llámalo aquí. Él puso el dedo en su inmoralidad. Ella sabía que esto no podía ser, que ella no podía hacer esto. La mujer responde: yo no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, has dicho la verdad. Porque tienes 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, esto realmente la mueve. Él sabe de ella, él puede ver a través de ella, él sabe de su inmoralidad y de su pecado. Y ella intenta desviar la conversación un poco. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego se va por la tangente. Nuestros padres adoraron este momento y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y sabes lo que le dice el Señor Jesucristo a ella? Él le dice en algunas palabras: no se trata del lugar en el que adoras. Si adoras al Señor, adoras a un Dios personal. Entras en una relación con Él. Le adoras en espíritu y en verdad. Vas directamente a Dios. No tienes sacerdotes y lugares específicos. Vas a Él. Y si tú te arrepientes, Él te recibe. Y caminas con Él. Ella no entendió esto. Quizá nosotros no entendemos esto tampoco. O yo pensé que la religión era ceremonias y toda clase de cosas. Yo no me di cuenta de que se trataba de una relación personal con el Dios viviente, con Jesucristo el Salvador. Y espiritualmente yo puedo conocerlo y que Él va a entrar en mi vida y me va a cambiar. Yo no sabía que esto era personal. Esto puede ser. Ella no entendía esto. Y Jesucristo le enseña estas cosas. Pero incluso ella intenta cambiar el tema de la conversación. Ella no quiere esto. Ella no se quiere rendir. Ella no quiere rendir su vida a Él. No quiere ser cambiada como nosotros. Versículo 25. Oh, esto me está confundiendo. La mujer le dijo a la mujer, es como si dijera que ella está confundida. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Yo tengo, lo que yo quiero hacer es poner este tema para después, hasta que el Mesías venga. Es su manera de ella de decir, cambiamos la conversación, dejándola para después, pero veamos el versículo 26. Jesús le dijo, y es el llamado de él a ella, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías, el que te va a explicar. Cuando él dice estas palabras, cambia todo para ella. Él las dijo de tal manera, él reveló su identidad de tal manera, que ella instantáneamente fue convencida y ella entendió, ella comprendió, el Mesías, el Dios viviente, ha venido. Y ella fue tomada por sorpresa de esta manera. Nosotros podemos darnos cuenta que esto fue lo que le ocurrió porque en este versículo ella cambia radicalmente. Los discípulos vienen, quieren saber cómo es que él está hablando con ella. Y aquí en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. Ni siquiera tomó el cántaro ya. Había una cosa, una sola cosa en su mente. Se olvidó de su cántaro. Y fue al pueblo. Y fue ahí al centro del pueblo y le dijo a los hombres y mujeres. Le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella sabe que ha conocido al Salvador. ¿Cómo es que Cristo pudo hacer esto? ¿Cómo es que él pudo decirle a alguien, yo soy? De tal manera que esta persona fue convencida instantáneamente. Porque él era divino. Esa es la razón. Que él era el Hijo de Dios. Yo no sé exactamente cómo. Pero te digo que esto pasa y me ocurrió a mí y le pasa a todas las personas que vienen a él. Pasa así. En un momento estás lleno de dudas y temores. ¿Realmente creo en Cristo? ¿Realmente quiero ser salvo? ¿Realmente debo, quiero dejar mi pecado? ¿Realmente quiero dejar mi autodeterminación y estar ahora bajo el señorío de Jesucristo? Yo no sé dónde estoy, no sé lo que quiero. Y de repente viene un momento en el que pareciera como si tu corazón está rodeado y tienes gran certeza de que Dios es Dios y Jesucristo es Jesucristo. Y que yo soy un pecador que necesita un Salvador. Y que Él es la verdad y que Él ha muerto por un gusano como yo. Y Él me ha cambiado y Él me puede cambiar. Y las dudas ahora parecen ser mínimas, parecen desaparecer. Lo que yo no veía antes, ahora lo veo. Que este mundo es un mundo caído, que nosotros somos pecadores por naturaleza y que Jesucristo es el Dios de amor que salvará. Y ahora yo he encontrado que yo soy un creyente y que puedo ser recibido y y caigo sobre rodillas delante de Él y rindo mi vida a Él. Eso es lo que pasa cuando Jesucristo le dijo a ella, yo soy. Y ella supo que Él era. Y de cierta manera, esa es la obra que Él hace en nuestros corazones cuando nosotros venimos a Él para salvación. Es un pasaje maravilloso. Mi tiempo se ha acabado. Yo solamente puedo terminar leyendo este versículo. Cualquiera, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No pongas esta decisión para después. No hay que ser tan insensatos. Date cuenta que le necesitas. Ven a él. Ahora oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos. Obra nuestros corazones. Muéstranos a Jesucristo. Convéncenos de nuestra necesidad y tráenos arrepentimiento y a vida eterna. Oh Señor, bendícenos. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Amén.